UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche volvió a caer en casa, esta vez por 0-1 ante el Sporting de Gijón. Pacheta sacó el mismo 11 que ganó en Girona la semana pasada, pero los gijonenses llevaron el ritmo del partido en todo momento y levantaron cabeza tras la mala racha que arrastraban discutidos por su afición. Para aumentar los contratiempos, más si cabe, Nuque cayó lesionado en el minuto 24 y tuvo que ser sustituido por un Gonzalo Villar, el cual también tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias en la costilla en el minuto 83. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta autocrítico con el equipo, repasaremos el resto de la jornada 12 de la Liga Smartbank y tendremos tiempo, como siempre, de debatir en nuestra habitual tertulia. Dicho esto, esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Hola, soy...
Comenzamos hablando de esa derrota del Elche ante el Sporting por 0-1, una derrota en la que el Elche no consiguió meterse de lleno en ningún momento en el partido y una acción puntual de Manu García decidió el encuentro para los gijonenses. Raúl, amplíanos esa crónica, buenas tardes.
El Elche entró con mal pie al partido ante el Sporting, el cual se hizo con el dominio del esférico y ganaba la mayoría de los duelos individuales con su mayor intensidad. A pesar de ello, los visitantes solo generaron una oportunidad antes de ese cuadro del primer periodo con un chut de Aitor García desde la frontal que no cogió dirección entre palos. Pacheta se vio obligado a hacer un cambio en el minuto 23. En Fulu tuvo que retirarse por una lesión en la pierna izquierda que le hizo pedir la permuta de forma inmediata. Gonzalo Villar entró por el franco congoleño y dotó de mayor creatividad al juego. Instantes después de ingresar, los franjiverdes tuvieron su oportunidad más clara. Un cabezazo de Daniel Ortiz que rozó la madera. Pero solo dos minutos más tarde, en el 26, el paraguayo pasó de casi héroe a villano con un error en el marcaje en el gol del Sporting. Aitor García condujo por la derecha, Daniel Ortiz salió a taparle junto con Antoni López y dejó el espacio en el área a Manu García, quien recibió el pase filtrado del extremo y superó a Edgar Badía con un chut cruzado. El equipo ilicitano recibía el castigo a su gris actuación.
Dice la palabra en la que estabas pensando y parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado.
Tras el tanto del 0-1, los franjiverdes trataron de reaccionar y dieron un paso al frente, pero solo duró unos compases, en los que generó dos acciones que no obligaron a intervenir al portero Diego Mariño. Yasin Kasmi remató de volea fuera tras un pase desde la izquierda. El Sporting cerró bien sus espacios y podía inquietar al contragolpe, aunque el Elche supo taparlo. En la última acción del primer periodo, Iván Sánchez sacó su típica jugada arrancando desde la derecha y entrando hacia adentro, pero culminó con un chut sin dirección entre palos. Ya en la segunda mitad, el Elche subió revoluciones en busca de igualada, pero no encontró el camino para generar ocasiones claras. Su primer tiro entre palos fue un disparo lejano de Dani Calvo a las manos de Diego Mariño, casi un espectador del encuentro. La réplica visitante fue bastante más contundente, con un mano a mano de Aitor García, salvado por Edgar García con el pie. Pacheta no tardó en buscar soluciones desde el banquillo, con el ingreso temprano de Fidel con un desacertado Peremilla. A pesar de las intentonas, el Sporting se mantenía firme en defensa, un entramado que desesperaba al Elche. Gonzalo Villar, el mejor de los franjiverdes, sobre el césped, tuvo que dejar su sitio por un golpe a Josa en la recta final. En los últimos compases apenas cambió el escenario. Las últimas oportunidades locales fueron un cabezazo de Yasin desviado y una volea alejada de Nino atrapada sin problemas por Diego Mariño. Los visitantes incluso pudieron ampliar su renta en el tiempo añadido, en un disparo de Cardona desde fuera del área que se estrelló en el palo.
Gracias, Raúl, por esa amplia crónica que nos traes cada lunes de esa derrota del Elche. Ya en rueda de prensa se le empezaba preguntando a Pacheta por este partido en el que el Elche prácticamente no se ha encontrado, no ha sido el de, por ejemplo, la semana pasada.
Pues que no nos hemos encontrado cómodos desde ningún momento. Efectivamente, no hemos entrado bien al partido y no hemos hecho un buen partido. No voy a venir a decir hoy que no. No hemos hecho un partido bueno, no hemos hecho un partido de continuidad de balón, no hemos hecho... En ningún momento hemos estado cómodos. En ningún momento hemos sido, a ratitos, dueños del partido. No lo hemos sido hoy. El Sporting ha dominado más por oficio. Tampoco ha hecho un partido de que nos ha tenido avasallado y que ha tenido 7 ocasiones de gol. No, nos ha ganado en una acción que hemos hecho nosotros terriblemente mal. Y luego ha tenido una al final, pero bueno. Nosotros también hemos tenido alguna, sobre todo en el balón parado, creo que hemos hecho daño. Creo que el balón parado estamos funcionando bien y este partido era para eso, para meterla en un centro o en un balón parado. Pero no hemos estado bien. No. Tenemos que analizar este partido, tenemos que analizar qué hemos hecho, porque prácticamente todo lo que dijimos en la rueda de prensa previa se ha cumplido. Entonces esto es lo que no... Tenemos que analizarlo, no hemos estado bien. Y bueno, pues ahora a seguir empujando. A seguir empujando. Pues que no nos hemos encontrado cómodos desde ningún momento.
Tras escuchar esto, a Pacheta también le preguntaron por el partido en general, que mostró una de las peores caras del Elche esta temporada.
No hemos estado bien. Y era el mismo equipo que hace 7 días hizo un partido maravilloso. Y son los mismos. O sea, ni el otro día éramos de 1,90 m y olíamos muy bien y éramos muy guapos, ni hoy somos unos ogros ni somos tan malos. Pero este es el fútbol y la realidad del fútbol. Y llega un partido como este en el que no has estado bien y nosotros tenemos que analizar qué ha pasado y qué no ha pasado y recuperar a los jugadores. Porque de lo que sí que estoy, yo vuelvo a estar tranquilo, es que el jugador se ha querido dejar el alma. Cuando no salen las cosas, pues claro que parece que no corres tanto ni has corrido. No, hemos corrido mal y no hemos estado bien. Hemos perdido demasiados balones en zonas en las que está prohibido perderlos y de la manera que está prohibido perderlos ante un rival que lo mejor que tiene son las transiciones. Toda la semana hemos estado entrenando eso. Cuidado con perderla aquí porque si la pierdes su transición, lo dije en la rueda de prensa previa, son muy precisos y son muy buenos. Si te cogen con espacios, no es un equipo como el Cádiz, así de rápidos, pero estos son muy precisos. Y eso es lo que nos ha hecho daño. Nos hemos hecho daño nosotros. No decidiendo bien, perdiendo confianza y no teniendo esa fluidez. A nosotros nos da la fluidez de balón. Hemos intentado acabar con 4 medias puntas. Con Manolo y con 4 medias puntas. Pues hemos sacado otro punta más cuando hemos quitado a Gonzalo. Pero queríamos elaborar ahí dentro para llevar por fuera y tirar centro, a ver si éramos capaces de cogerla. Claro, y entonces pues no ha salido nada. Hoy no ha salido nada bien. Nada. No ha salido bien la elaboración, no ha salido bien el inicio de juego, no ha salido bien la finalización, no ha salido bien nada. Ante un rival que ha dominado ciertas situaciones y ante una situación que yo creo que tienen que alargar un poco más de tiempo. Se ha perdido demasiado tiempo. Yo es la sensación que tengo. Pueden decir lo que quieran. Tú, si ves todo el segundo tiempo, se necesita un poco más de tiempo. Pero no es nada, es solo una apreciación que no es para nada un detalle. No hemos hecho un partido bueno. Hay que analizarlo, hay que crecer, hay que volver a entrenar y a ganar a un Huesca. Y no tenemos muchas más análisis. El partido no ha sido bueno. No. No hemos estado bien. No hemos estado bien. Aun con todo hemos podido empatar. Pero hoy no ha podido ser.
No han estado bien y es que tampoco últimamente están muy acertados en el Martínez Valero. Es verdad que esos empates entre Tenerife y Rayo, el Elche dio una imagen y luego también una imagen muy distinta a la de este sábado, pero es que el Elche lleva 5 puntos en el Martínez Valero. No es capaz de... Solo una victoria y 3 empates.
Nosotros ahora estamos a 0, creo, en goles a favor y en contra. estamos con estos puntos que tenemos, estamos en una situación en la que el equipo sigue creciendo, en la que el equipo va haciendo bien, pero partidos malos vas a hacer, ¿eh? Y los hacen todos los equipos, ¿eh? Y hoy hemos hecho un partido, no hemos hecho un partido bueno, no hemos estado bien. Sobre todo nosotros lo que nos hace estar bien es ajustar en la presión y a partir de ahí estar juntos y luego cuando tenemos el balón hacer que el rival sufra. Y el rival hoy ha sufrido poco sin balón. Creo que le hemos hecho sufrir poco. A ratitos, algún empujón por ahí, pero a ratos solo. No hemos sido ese equipo compacto, ese equipo alegre, ese equipo con desborde, ese equipo de ir por dentro y por fuera. No lo hemos sido. Entonces tenemos que ver. Entonces hay que volver a empujar de esto y a ganar en Huesca. No nos queda otra.
Y es que el Elche en este partido ante el Sporting sacó... Pacheta quiso recompensar a los 11 que ganaron en Girona. Y a pesar de ser el mismo 11, la imagen fue completamente distinta.
Es más por rival, es más por... Hay un montón de circunstancias. Un montón. Rival, equipo, campo, todo. Todo es distinto. Entonces, vienes de ganar queríamos esa continuidad de volver a ganar. Y no hemos sido capaces de hacerlo. No hemos estado cómodos durante todo el partido. No hemos estado duros en los duelos. No hemos estado muy duros. No hemos estado igual de duros que en Girona. Y eso nosotros, para ganar un partido, nosotros no ganamos. No hemos ganado ni uno en el año y pico que llevo aquí. No hemos ganado ni uno a la épica. No, de esto de meter dos puntas o meter el central ahí arriba y tirar el área arriba y, para empatar o para ganar, no lo hemos ganado nunca. Nosotros para ganar un partido tenemos que hacer muchísimas cosas bien. Muchas cosas bien. No le vamos a ganar haciendo muy poco y de un córner y de no sé qué. Bueno, nos cuesta mucho hacer eso. Nosotros tenemos que hacer todo bien. Pues seguiremos intentando hacer todo bien. Y claro que me duele, y me duele en el alma por mi afición. Solo nos ve ganar en la tele. ¿Cómo no me va a doler? Me duele en el alma y tengo el corazón encogido hoy. Estoy triste hoy. Estoy muy triste. Pero mañana otra vez a entrenar y a seguir empujando. ¿Qué vamos a hacer? Este es nuestro trabajo. Ya te digo que ni el lunes pasado o el domingo éramos tan guapos ni hoy somos tan feos, coño. Que no, vamos a seguir. Y no hay otra. No hay otra. Que volver a recuperar a todo el mundo y a pensar en Huesca. Partido duro.
Además de esa nota negativa de resultado, claro está, de la derrota ante el Sporting, otro aspecto es y que preocupa son los lesionados, ya que tanto en Fulu como Gonzalo Villar tuvieron que ser sustituidos.
Sí, los daños colaterales son duros porque son en los dos medios centros. Ya teníamos la baja de uno. Nuque parece ser que sí que tiene una roturita en el aductor. Se ha roto antes de cuando se ha quedado en el suelo. Y Villar tiene un golpe en la costilla, que es lo que nos ha hecho cambiarle, ya no podía correr. Vamos a ver, no creo que tenga ninguna fisura, no tenga nada. Esperemos que solo sea el golpe y que se recupere en unos pocos días. Pero sí, tenemos ahí dos problemas difíciles.
Las palabras de Pacheta, que todo hay que decirlo, de vez en cuando mete una excusita por haber perdido, pero el sábado estuvo muy autocrítico y supo hacer una buena valoración, en este caso negativa, de su equipo.
De la Liga Smart Bank.
Pasamos a repasar esos resultados de la jornada 12 de la Liga Smart Bank. ¿Qué destacamos, Raúl?
El Cádiz continúa siendo una apisonadora en segunda y suma otra victoria más por 2-0 ante Las Palmas. La Ponferradina suma otro punto tras empatar a uno con el Numancia. Empate a dos, agónico en los minutos finales entre Alcorcón y Almería. El Lugo dio la sorpresa ganando en casa por 3-2 al Huesca. El Rayo suma su octavo partido sin perder tras imponerse 0-3 al Extremadura. El Fuenlabrada pierde su primer partido en casa 0-1 ante el Albacete. El Deportivo continúa en caída libre y da un respiro al Málaga al perder 0-2 en casa. El Racing rasca un punto en Tenerife en el último minuto empatando a 3, el Girona suma otra derrota tras caer 4-2 ante el Oviedo, y el Mirandés también dio otra sorpresa en la Romareda tras ganar 1-2 ante el Zaragoza.
Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
El Cádiz aumenta aún más su liderato colocándose ya con 31 puntos, a 11 del segundo clasificado, que es el Almería con 20. Abriendo zona de playoff, en tercer lugar también se encuentra el Fuenlabrada con 20 puntos. Y posteriormente tenemos un cuádruple empate a 19, el cual lidera el Rayo en tercer lugar con más 6 de golaveras, el Zaragoza, que es quinto con 5, no, perdón, que es cuarto con 5 de... Perdón, me he liado yo.
Sí, tercero es el Rayo. No sé, cuarto sería Rayo, quinto es el Zaragoza con más 5.
Ah, cierto, cuarto es el Rayo, lo he puesto aquí mal. Cuarto es el Rayo, quinto el Zaragoza con más 5 y el playoff lo cierra el Huesca con más 3. Y ya fuera del playoff, con este empate, se queda el Albacete con menos 5, también con 19 puntos. El Elche ahora mismo se encuentra décimo con 16, a tan solo 3 del playoff y a 4 del descenso. Ya en la parte baja abre el Tenerife, el farolillo rojo, con 12 puntos, seguido del Málaga con 11, el Racing con 10 y como colista se encuentra el Deportivo con 8.
Una clasificación que dice mucho del Cádiz imparable, que le saca 11 puntos al segundo y también al tercero, disparado hacia primera el equipo cadista, y un descenso que está, y un playoff que está, pero que muy disputado. Una vez repasados los resultados, llega lo más esperado del lunes, la tertulia.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Suena ya la música de la tertulia deportiva más caliente y entretenida de Radio UMH. Momento para analizar ya en detalle esa derrota del Elche 0-1 ante el Sporting. Sigue aquí mi compañero Raúl.
Buenas.
Y un servidor, Ángel Noguera. Hoy no traemos invitados. Hoy
no ha podido ser.
La gente estaba tan enfadada con la derrota del Elche que ha dicho, hoy no vengo a la tertulia.
No. Hoy no han querido venir. Hoy estaban completamente, como tú has dicho, indignados, enfadados y no han querido hablar.
La próxima ya que vengan por lo menos dos, como el otro día, que nos hagan aquí un poco de compañía. Pasando ya a ese partido, hay que decir que el Elche volvió a dar esa de arena. Dio la de cal en Girona, si no me equivoco la cal es la buena, siempre tengo aquí la discusión, y la arena es la mala, la que da de nuevo en casa, que parece que era un buen rival, propicio para conseguir por primera vez la segunda victoria consecutiva de la temporada, y no hay manera.
No, desde luego que no hay manera de encadenar ya dos victorias seguidas. El Elche tenía todo a su favor tras haber ganado en Girona, uno de los campos más complicados de segunda, y viniendo con un Sporting que, como ya decíamos, viene en crisis, que venía discutido por el entrenador, venía criticado por la afición y venía en horas bastante bajas. Se preveía que el Sporting iba a venir aquí a redimirse de las malas sensaciones, pero es que el Elche no le dio competencia. Y es directamente el Sporting empezó muy fuerte con disparos hacia la meta del Carvadía, lejanos, muchas veces precipitados. Y es cierto que el Elche no supo aprovechar esa desesperación. Tuvo algún ataque que otro sin peligro hacia la portería de Diego Mariño. Las presiones, la verdad es que la presión fue bastante floja por parte del equipo ilicitano. Y esto lo aprovechó el Sporting, que al final, en la búsqueda de espacios, encontró el gol por medio de Manu García. Y a pesar de que luego Pacheta cambió en la segunda parte, el esquema táctico y demás, tampoco hubo manera, porque luego había jugadas también en las que, me acuerdo una de Fidel, que se quedó entre dos defensores, pegó un pase al hueco y no había nadie en el área. Otra carrera de Yacín que llega al área y no le acompaña tampoco nadie. Y parecía que faltaba intensidad por todos lados en el terreno de juego.
Vayamos por partes. Primero, la parte defensiva del Elche. Para mí, toda la seguridad que mostró en Girona fue muy diferente a la que vimos este sábado. Y creo que a destacar, creo que fue un partido malo. Tampoco hay que matar, entre comillas, a esos jugadores. Pero la banda izquierda del Elche, tanto Andoni como Danilo, que fue el central izquierdo, fue un coladero para el Elche. El Sporting no dejaba de entrar por ahí por banda y precisamente por ahí llegó el gol del Sporting.
Sí, sobre todo las internadas de Aitor García muy peligrosas por parte del Sporting. Y realmente es lo que dices, Andoni y Danilo no acostumbran a ser titulares. Los fueron el otro día en Girona, los dos forzados por lesión, porque recordemos que se lesionaron Gonzalo Verdú y Juan Cruz a 24 horas de comenzar el encuentro. Juan Cruz, de hecho, una hora antes de comenzar el encuentro, y realmente ese cambio forzado, pero dieron la talla, de hecho, en Girona. Y no se sabe ayer lo que les pasó, el sábado, en el Martínez Valero, lo que les pasó, que realmente Danilo o tenía poca seguridad o tenía exceso de seguridad porque intentaba salir con el balón jugado desde atrás y muchas veces hacía pérdidas en lugares donde no puedes hacer pérdida de balón, y Andoni realmente muy inseguro porque intentaba mantener a Aitor ahí en banda, muchas veces lento en la jugada, muchas veces le cogían la espalda, no sabía qué hacer. Cuando subía al ataque acompañando al interior, tampoco terminaba de aclararse. Puso varios centros al área que no encontraron destinatario. Realmente una banda que estuvo perdida, porque cuando el Elche atacaba por esa banda, a los 5 segundos habían perdido el balón.
También es verdad que el Elche, ya pasando a la parte ofensiva, llegaba a campo rival. Es verdad que precisamente cuando mejor estaba fue cuando llegó el gol del Sporting. También influyó ese cambio desgraciado por Enfulu, que se tuvo que marchar y entró Gonzalo Villar. Y el Elche empezó a dominar más, se quitó la presión del Sporting y llegaba a través de centros laterales, pero unos centros que, salvo el remate ese de Danilo, que si no me equivoco fue de córner, eran centros que despejados por la defensa sportinguista. No encontraban rematador ilicitano.
No, desde luego que no encontraban rematador. Es cierto que el partido, como tú dices, se cambió a raíz de la entrada de Gonzalo Villar, porque de momento con Manuel Sánchez y Enfulu estaban bien contenidos atrás, pero no había ningún mediocentro, no había nadie que estuviera de transición para pasar de esa parte defensiva a la parte ofensiva. Con Gonzalo Villar cambió completamente el partido, porque apenas entrar a los 2 minutos y hizo una jugada de movilidad que acabó en una ocasión para el Elche, una media ocasión, porque al final el balón no fue a puerta, pero que se le vio al Elche mucho más activo. Y realmente es que esos centros, esa cantidad de centros, primero en la primera parte yo recuerdo que Babín despejó la mitad de los centros que tiró el Elche porque los ganaba todos por arriba, y ya en la segunda es que directamente los centros fueron a las manos de Mariño, así que realmente efectividad por arriba nula del Elche en este caso. Y a pesar de... A mí lo que me sorprendió es que no buscan alternativas, por ejemplo, por el centro y demás, pero se ve que el Sporting estaba muy cerrado y no pudieron hacer otra cosa.
Decía Pacheta en rueda de prensa que no habían ganado ningún partido a la épica, que quizá eso de meter a tantos puntas era peligroso. Yo coincido en lo de que al final tiene que romper y entrar por banda, pero lo que acabamos de decir, si tienes buenos centradores pero no hay nadie en el área para rematar, y más los centrales altos que tiene el Sporting, ¿para qué quieres esa profundidad si luego al final no tienes capacidad de remate?
Exacto, realmente es que la capacidad de remate en el Elche la tiene Yassin, porque es el único que por arriba puede ir bien, y Nino, cuando te caza alguna también, pues no es mal rematador tampoco, pero realmente es que los centrales ante una defensa como es la del Sporting, que es rocosa y sobre todo que va muy bien por arriba, se puede comprobar eso en el Martínez Valero. Realmente cuando has metido 5 centros y ves que te han despejado los 5, pues a lo mejor hay que buscar alternativas y empezar a pensar en otra estrategia, porque realmente no se puede ir a más.
Otra cosa que sorprendió para mí fue la alineación titular. Yo comprendo que quiera premiar a los que ganaron en Girona, que fue un buen partido del Elche en tierras catalanas, pero es que al final tienes a un internacional sub-21 que se dice pronto lo dejas en el banquillo, que es prácticamente la brújula de este equipo. También tienes a un Pere Milla que llevaba muchos partidos de titular, casi todos con 90 minutos prácticamente fundido, y a un Fidel que te ha demostrado que cuando sale, aparte que tiene un guante en el pie, en el balón parado, es muy desequilibrante, o incluso Josan, también te lo puedo comprar. Quizá faltaron esos cambios en el 11 titular.
Sí, realmente Pacheta lo que quiso es premiar a los 11 de Girona, y para mí eso fue un fallo en la lectura del partido, porque No es el juego que te hace el Girona, que te puede ser ofensivo, subirte arriba y luego buscar a la contra. El Sporting salió mucho más cerrado que el conjunto catalán y realmente por las bandas está bien que quiera premiar al 11, pero por ejemplo Pere Milla en banda, como tú dices, venía de hacer varios partidos titular y ya prácticamente se le ve el cansancio porque por banda no desequilibraba absolutamente nada. Es decir, cuando entraba en las ocasiones entraban por la banda de Iván Sánchez y con la muchas veces apoyado por Nino. Y realmente también faltó esa inclusión de Gonzalo Villar, que viene de hacer un buen papel con la Sub-21. Y yo la única explicación que le encuentro a que Gonzalo Villar sea suplente es que arrastrara alguna molestia de la selección.
Bueno, molestia o no, creo que tiene que ser titular y tampoco es que jugara los 90 minutos de los dos partidos con la selección. Al final es un jugador que te premia. Y bueno, hablando de buenos jugadores, vamos ya a por lo menos intentar elegir al que fue el mejor jugador del partido.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Decía que nos costaba elegir porque el partido del Elche fue bastante gris. Yo voy a poner un nombre sobre la mesa, que es Iván Sánchez. Creo que fue el mejor de la primera parte. Por ahí el Elche creó peligro. Volvió a ser ese Iván con chispa, que vimos también en Girona, que desbordaba, que lo intentaba. Incluso hizo su jugada, pero su disparo se marchó a las nubes. Y yo creo que si hay que destacar algo, yo me quedaría con Iván. No sé si coincides conmigo, Raúl.
Sí, Iván Sánchez, la verdad es que hizo un buen papel sobre el terreno de juego. Pero yo te voy a destacar más a Gonzalo Villar, porque yo noté muchísimo el cambio de cuando Enfulu se lesionó. Desgraciadamente nadie quería que Enfulu se lesionara, pero sí que es verdad que Gonzalo Villar, a pesar de ni empezar ni terminar el partido, fue muy determinante en ese aspecto, porque nada más entrar le dio la movilidad al juego y prácticamente todos los ataques que se iniciaban, la transición entre medio campo y la zona de tres cuartos y demás, era Gonzalo Villar quien movía ese juego.
Pues ahí está discutida la cosa. Hoy, como solo somos dos, Raúl, pues no sé, lo echaremos a cara o cruz y el que gane, pues
sí.
Se lo lleva, ¿no? O si eso, lo repartimos, un punto para cada uno. Para lo mejor sería no dárselo a nadie, pero mejor darle uno a cada uno que dejarlo en blanco, ¿no?
Aunque sea duro, hay que premiar también algún jugador en los partidos grises, que no todos van a ser un camino de rosas esta temporada.
Pues premio compartido que se va para Iván Sánchez y Gonzalo Villar. Y esto, que lo vamos a ir cerrando, ya va acabando el programa de hoy. Y es que así hemos llegado al final del programa. Un placer haberles acompañado en estos 30 minutos. Nosotros volveremos el próximo viernes con esa previa del Huesca Elche, que será el domingo a las 6 de la tarde en el Alcoraz. De eso y mucho más hablaremos el próximo día. Reciban un saludo de mi compañero Raúl.
Un saludo.
Y también darle las gracias a ustedes por estar un día más al otro lado de los micrófonos, del ordenador, ya sea por el podcast, que sabemos que nos escucha gente. Parece que no, pero a mí me mandan mensajitos. Por redes sociales, por tal. Parece que a la gente le importa este pequeño programa de la universidad.
Sí, desde luego. Tenemos bastantes oyentes, al parecer.
Pues a ver si alguno nos manda. Mira, hago la invitación. Si alguien quiere participar en la tertulia, si no puede venir al estudio, que sea de forma telefónica, le invitamos a que participe en la próxima tertulia del lunes. Ojalá, contando una victoria del Elche en Huesca. Eso sería ya la leche, ¿eh? Nada más, por mi parte, reciban un saludo de Ángel Noguera. Nos vemos el viernes. Adiós. Se va a caer. Su interior es un solo metal. Se puede romper. Se desliza entre mis dedos. Va volando.
mundo hasta el encuentro. Girará en órbita cero, flotará en la gravedad de nuestros cuerpos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.